El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas tardes. ¿Alguno igual se ha olvidado de mí? Porque hace tiempo que no se me ve el pelo. Bueno, pues aunque esté pasando la ofrenda por ahí, vamos a empezar orando y poniendo esta parte. ¿Se puede oír esto mejor? ¿Sí? Vamos a empezar orando. Y os voy a pedir que por favor os pongáis de pie, un momentito. Yo no sé si tú quieres simplemente, a ver si termina la reunión pronto y vas para casa o donde vayas, o quieres saber si el Señor nos habla algo realmente al corazón, ¿no? Yo de verdad que espero que nos hable el Señor algo al corazón, lo deseo, lo he pedido, y lo voy a pedir, y lo vamos a pedir juntos, así que vamos a pedírselo juntos al Señor. Padre, en el nombre precioso que nos has dado, en el único nombre dado a los hombres, bajo el cielo, en el cual podemos ser y somos salvos, Señor. En el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, para pedirte que realmente por tu bendita palabra, Señor, tu preciosa palabra, nos hables, nos alcances, Señor, en el lugar más íntimo, Señor, a cada uno, en el corazón. El corazón es un lugar no físico, Señor, es un lugar que es el centro de lo que tú eres, de lo que somos cada uno de nosotros, Señor. Y tú tienes tu corazón, Señor, y tenemos el nuestro, porque somos hechos a imagen y semejanza tuya. Y pedimos que nos hables en esta noche, Señor, en esta tarde, que nos abras los oídos, que nos abras el corazón, para entender, Señor, y para recibir lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora voy a pedir una cosa. A los que están allí pegados a la pared, si por favor pueden venir y ocupar un poco los asientos de delante. Esto pasa en las clases, ¿no? Por si acaso te van a preguntar o algo. No, si alguno se quiere animar, somos pocos y nos ponemos además en los asientos de atrás. Pero bueno, eso es voluntario. Pues la verdad es que Maritza y su equipo y su gente hacen un gran trabajo. Y yo estaba mirando al sol este y digo, pues la verdad que es simpático, pero digo, a ver si algún niño lo ve tan grande con la boca así y la lengua, dice, a ver si este me merienda a mí, ¿no? Porque la verdad es que si viene un pequeñino a lo mejor le va a impresionar el sol, pero es simpático. Bueno, pues lo primero, me alegro de estar otra vez aquí. Hacía mucho tiempo, por unas cosas y otras, que ando un poco fuera. Ha habido algunos pequeños cambios en mi vida. Tengo una princesita en casa que se llama Irene, muy chiquitina, que la queremos mucho y que a su madre no la deja casi dormir, tiene 3 meses ya, y yo siempre digo que necesitamos 2 baderos, uno para ella y otro para mí, porque la verdad es que desde que tengo la criatura babeo más, dicho así. Tengo allí a mi familia, a Marta y a la Peque, están en Santander, con los padres de Marta, con el fresquito, y yo estoy aquí pues de Rodríguez, y si te apellida Rodríguez, pues digamos de García, que es mi segundo apellido, ¿no? Para que nadie se moleste. Voy a contaros un poco, para empezar, qué es lo que he leído estas vacaciones, ¿vale? A algunos resultará interesante, a otros a lo mejor no, pero yo creo que puede ser interesante. He terminado de leer La historia de la filosofía, que empecé hace ya, el verano pasado. La he terminado por fin. Os confirmo que la palabra amor sigue, como se dice en inglés, missing, En 535 páginas de historia de filosofía, de la filosofía occidental, la palabra amor falta. Aparece alguna vez, pero no aparece 1000 veces como la palabra dar, ni mucho menos, ni tampoco 100, ni tampoco 50, ni tampoco 20, ni 10, yo creo. Aparece muy poco esa palabra. Muy poco aparece esa palabra. Ha sido muy, muy interesante, porque a veces no nos damos cuenta de por qué pensamos, o mejor dicho, por qué en la sociedad en la que vivimos piensa como piensa, y vemos las cosas como las vemos, ¿no? Es por toda una línea de pensamiento que llevamos en Occidente desde hace muchos siglos, ¿no? Desde hace milenios. Luego he leído otro libro que se llama El árbol de la ciencia, de Baroja. Y es un libro interesante. Se lo acabo de recomendar a un amigo. Y es un libro que nos ayuda a entender un poco cosas de la mentalidad española. Está muy bien. Está ambientado en primeros de siglo, en España. Y luego he leído un libro que me ha encantado, que se llama Jesús de Nazaret, un personaje histórico, de Pedro de Felipe. Es un autor español, teólogo, y me ha parecido fascinante el libro, porque en un mundo en el que no existe ni verdad ni mentira, ni lo bueno ni lo malo, todo es relativo, como dice la canción, el color del cristal con que lo mires, y, ¿no? Todo, y luego vamos a hablar un poquito de eso también, pues poder llegar a la comprobación clara, ¿no?, de que Jesús es una persona, un personaje histórico, tan histórico y más, porque hay más detalles de su vida y está más claramente definido en la historia, en cuándo nació, cuándo fue bautizado, la fecha de su muerte. Cuando puedes estudiar todo eso en detalle y ver que realmente Jesús es alguien que pertenece a la historia, alguien auténtico, alguien real, que realmente nació un día, vivió una vida real, que los evangelios son documentos históricos que vienen desde aquella misma época de gente, o bien que lo vio, o bien que conoció a los que lo vieron y lo escribieron de primera mano, de los que lo habían visto y han vivido con Jesús. Y es maravilloso poder tener esa paz, esa tranquilidad, de que realmente nuestra fe, la fe cristiana, es algo tremendamente sólido. Tremendamente sólido. Yo siempre lo digo, sigo siendo cristiano porque sigo confiando que este libro, que los evangelios, que el Nuevo Testamento, es algo histórico, algo claramente histórico, real. No son historias, es historia real. Y para mí eso es muy importante, porque los sentimientos suben y bajan. Yo creo que Dios ha creado los sentimientos y los sentimientos tienen que formar parte de lo que de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar con Dios. Pero también creo una cosa. Como dice un autor inglés, que es el impulsor de Alfa a nivel mundial, ¿no? Él dice, si tuviéramos que depender de nuestros sentimientos, no podríamos estar nunca seguros de nada. ¿Por qué? Porque depende de si has tomado café esta mañana o no, te sentirás mejor o peor. Si el portero te ha mirado con cara de borde al bajar, pues te sentirás fatal el resto del día. Pero si te ha mirado agradablemente y es una persona muy agradable, pues a lo mejor ese día empiezas bien y lo terminas bien. Depende de si tienes un grano en el pie o no. Es decir, los sentimientos son algo voluble. Por eso necesitamos, además de sentir el amor de Dios, necesitamos saber que realmente todo esto es realidad. Es verdad. Y por eso para mí ha sido tan especial leer ese libro. Es un libro bastante árido. Si queréis leer un libro de tipo, en fin, para tumbaros en una hamaca y leerlo, os podéis dormir probablemente. Es un libro muy árido, ya lo digo. Alguien se lo dejé, que además no habla todavía el español, no lo domina mucho, y esa persona me lo devolvió a los 3 días con cara de alivio de quitárselo de las manos, ¿no? O sea que es un libro árido, eso os lo digo. Pero cuando te interesa realmente la comprobación en un mundo que nos dice que tu fe es igual que la de los animistas que adoran a los árboles en África o donde sea, cuando ponen todas las fes, si me dejáis hablar así, aunque no existe tampoco el concepto de fe, a lo mejor en otras religiones, ¿no? Es tan bueno saber que realmente la fe cristiana es algo muy sólido, es algo real. Lo mejor que tiene la iglesia cristiana es su raíz. Si sigue viva es por su raíz, que es auténtica. Es buena. Hoy vamos a hablar de algo que es, yo creo que es vital, que es muy importante. Lo he llamado la obediencia al Señor. Y alguno dirá, pues, menudo tema, ¿no? Puede sonar ladrillo, así como título. Pero yo quiero deciros que vamos a ver que realmente es algo muy importante, es algo vital y es algo interesante. Porque vamos a descubrir qué significa en la Biblia ser obediencia. Y eso es importante. En el siglo XXI y en Occidente, que es donde vivimos básicamente todos, y la cultura occidental ya está por todos sitios. En algunos sitios está todavía a medias. Pero en Europa y los que somos de países de Occidente, que somos la mayoría aquí, hablar de obediencia suena fatal. O decirme si no suena fatal. Suena, o sea, obedecer, pero ¿obedecer por qué? ¿Y obedecer a quién? Como diría, a mí no me se da la gana, ¿no? O sea, a mí no me da la gana obedecer a nadie. Yo hago lo que me da la gana. Y no hago nada más que eso. Entonces, eso de obediencia suena fatal. O sea, al oído moderno, al oído actual, eso suena fatal. Obediencia. Porque estamos en una sociedad en la que no hay absolutos. La revelación de Dios la hemos tirado como sociedad a la basura, la hemos quitado a un lado, como sociedad, en su conjunto, en su mayor parte, no todos, desde luego, pero sí muchos, y no existe el concepto de absoluto. No existe el concepto de que las cosas, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y esto es una filosofía que envuelve todo y que nos puede afectar y nos afecta a nosotros. Necesitamos, como siempre en todo, una metanoia, es un cambio de mentalidad, un volvernos a Dios en esto también. Porque me diréis que es lo mismo ser un buen gobernante que ha hecho las cosas bien, que ha promovido el bien del pueblo, que ser Hitler. Es lo mismo. No hay ni bien ni mal, todo es diferente, ¿no? Pero no tiene por qué ser mejor ni peor, ¿no? Bueno, pues esta manera de pensar, cuando la sigues y la vas llevando de verdad por sus propios principios hacia adelante, ¿a dónde lleva? Lleva algo absurdo, algo estúpido, algo que realmente no tiene sentido. Pero claro, para volver atrás necesitaríamos, como sociedad, reconocer cosas que no queremos reconocer Y en ese contexto de que las cosas no es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo lo bueno, existe lo bueno y existe lo malo, existe la verdad y la mentira. Hoy en día el valor de lo que es verdad está también rebajado. Ya no existe nada que sea verdad. Eso es la verdad para ti. ¿Pero cómo que verdad para ti? Fuera de lo que es estrictamente científico, y a lo mejor también te lo van a discutir, el concepto de verdad. Ahora hablamos de un concepto de verdad que no es el concepto de verdad científico en ese sentido. Hablamos de otra cosa diferente, que no todo da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quitas la base de lo que es la verdad, de lo que es que existen valores absolutos, es que Dios ha hablado, entonces te quedas perdido y no tienes por dónde tirar. No tienes base. No sé si os habéis dado cuenta. Gente de la generación de mis padres tienen la moralidad y los principios buenos heredados de sus padres, que sí que tenían la fe, en cuanto que creían que existía Dios, en cuanto que creían que había lo bueno y lo malo, y habían sido enseñados en eso. Pero esta generación de la edad de mis padres, por ejemplo, de los 50, actualmente tienen 60, 50, 40 incluso, han heredado los principios, y sus padres, los padres de ellos sí tenían la fe que los sustentaba, pero ellos no. ¿Y qué pasa? Que en la transmisión de ese valor se ha perdido la base, y ya no tienes en base a qué enseñarlo. Y se pierde, y se viene abajo, y se hace aguas, ¿no? No tenemos por qué someternos ni obedecer a nadie. Pero vamos a ver que nosotros como cristianos, lo mejor que podemos hacer, lo más sabio, lo más justo, y lo que nos conviene y lo que es bueno hacer, es realmente obedecer a Dios. ¿Qué significa eso de obedecer? La palabra en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo en su mayor parte, es sama, significa literalmente escuchar a. Escuchar, obedecer como escuchar a. Escuchar a alguien, claro está. En el María Moliner, diccionario de uso del español, dice que obedecer viene de obedire, que viene de audire, que es el verbo oír. Es decir, tenemos otra vez la idea de que obedecer significa oír. Oír. En el Nuevo Testamento, escrito casi todo en griego, casi todo no, todo en griego, las palabras son hipakouo, que está formado por hipa y kouo. Significa también oír bajo. Oír bajo una influencia o bajo alguien. Eso es lo que significa. Estamos viendo que en la Biblia tiene que ver con escuchar y con oír, eso de obedecer. La idea sería, la idea de esas palabras en el original, sería la idea de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y que guía hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere o pide. Vamos a pensar eso luego más adelante, esa frase, pensándola en Jesús y pensándola como cristianos. Ahora, para que una persona se le pueda obedecer, primero tiene que tener el derecho de que se le obedezca, el derecho de mandar, si queremos decirlo así. Tiene que tener ese derecho. Y además tiene que comunicarse. Porque claro, tú no puedes obedecer, es decir, escuchar a alguien o oír bajo, es decir, caminar bajo su influencia, si esa persona no da a conocer lo que piensa y lo que quiere que tú hagas. Las dos cosas. Tiene que tener derecho a ser obedecido, a mandar, y por otro lado a comunicarse, de explicarlo. Y la pregunta es, ¿ha hecho Dios eso? Primero, ¿tiene Dios derecho a mandar y a que se le deba obediencia, a que se le escuche? Sí tiene derecho. Si tenemos las cosas como las tenemos, cada vez hechas un desastre más grande. Yo estuve en una boda el 11 de agosto de una prima en Ciudad Real, un sitio que hace también mucho frío. De julio, gracias, sí, muchas gracias, sí. Efectivamente. Porque lo de viajar en el tiempo con la teoría de la relatividad y tal, todavía no lo he experimentado. Entonces, el 11 de julio estuve en Ciudad Real, que también, como sabéis, y si no os lo digo, hace bastante fresquito en verano. Es un sitio muy fresquito también, ¿no? Y menos mal que la boda era por la noche. Ponía que empezaba a las 9 de la tarde la invitación, lo cual, pues, a las 9 de la tarde era un poco feo mismo, ¿no? Pero vamos, la verdad es que sí era 9 de la tarde, porque había un sol y una luz y un calor importante todavía en aquel momento, ¿no? Y ya en la fiesta posterior, pues, estábamos ya por allí, pues, con el chongengue, el baile y tal, y me dice un primo mío, que es muy majo, pero está perfectamente educado en esta mentalidad que os digo, en la que no tiene norte, no tiene valores, no ve un fundamento claro para tener una relación estable el día de mañana, en la que formar una familia y tener hijos que puedan crecer de una manera sana y en un entorno de estabilidad emocional y estabilidad de relaciones, y que aprendan lo que significa el compromiso, el valor de un pacto en la pareja. Y me preguntó en un momento, estábamos allí todos muy, muy bien vestidos, claro, una boda, ¿no? Y me preguntó y dice, pero oye, dice, si te entra, perdóname que hable el lenguaje de cómo se habla, pero es como se dice, si te entra una chica y tal, ¿te vas a enrollar o no? Y yo le miré a mi primo, el pequeño que ya, en fin, tiene ya 20 y algo años, y le dije, digo, por supuesto que no, Por supuesto que no vivo. Sería mucho más lo que perdería que lo que voy a ganar. Y luego pensé que había respuestas mucho mejores, pero bueno, en ese momento es la que le di. ¿Vale? Había respuestas mucho mejores que esa, pero esa es la que le di. Pero me hizo realmente reflexionar. Para él, me lo preguntó con una sinceridad atroz. Me lo preguntó de verdad, con toda sinceridad. Me lo preguntó en serio, quería saber, porque ya sabe que yo soy religioso, él sabe algo, ¿no? Entonces, y sabe que yo soy una persona, y yo me pregunto con toda sinceridad porque quería de verdad saber cuál iba a ser mi respuesta, porque tenía duda. Pensaba que cualquier otro hubiera dicho que sí, claro. Pero de mí tenía duda y me lo preguntó. Y realmente, este hombre, que es un chaval bien majo, que no es de allí, pero se le pegó el acento andaluz, gaditano, y es impresionante cómo habla, con una gracia del tío increíble, y me preguntó eso, ¿no? Realmente, hemos perdido completamente el norte. Vivimos en una sociedad completamente post-cristiana, que ha perdido totalmente el norte. Y os digo, como nosotros no somos conscientes de dónde estamos, de por qué se piensa así y de cómo pensamos nosotros, os digo, vais a pensar igual, exactamente igual, en mayor o menor medida, pero igual, porque o nos ocupamos nosotros en cómo pensamos, o vas a pensar como se piensa alrededor, porque ese pensamiento, esa manera de pensar, está en todos sitios y es muy fuerte. Entonces, o te ocupas o te ocupan, o estás oyendo, caminando bajo esa influencia de Dios, escuchando a Dios, caminar, oír bajo la influencia de Dios, llenándote, leyendo la Escritura, leyendo autores cristianos que tengan un pensamiento sólido sobre los temas actuales, sobre los temas más variados, sobre la vida real, o estás renovando tu manera de pensar, o estás confrontándote por qué se piensa eso, de dónde viene toda esa manera de pensar, por qué eso no es válido, o estás ocupándote en eso o te están ocupando a ti la cabeza. Y te digo, el problema es que primero no da gloria a Dios, podría llevarte al final a un mal camino en cuanto a la fe. Y podría además, y podrá, y lo haría, seguro que lo haría, destruir tu presente y machacar tu futuro. Porque si no caminamos bajo la influencia de Dios, estamos caminando bajo otra influencia. Si no estamos oyendo, oír bajo el Señor, estamos oyendo entonces otras cosas. Porque oímos, porque Dios nos ha creado con tacto para sentir lo que hay fuera, ojos para ver lo que hay fuera, oídos para oír lo que hay fuera. No somos máquinas cerradas, estamos abiertos a lo que hay alrededor. ¿Queramos o no? Entonces, ¿por qué tiene derecho Dios a que se le obedezca y a mandar? Porque Él es el Creador. Esa canción tan preciosa, tiene algo espiritual precioso esa canción. El gran yo soy es Yahvé. El Creador de todo es Yahvé. Es algo, son palabras que realmente cuando las canto esa canción, se me pone, hay algo que realmente es precioso en esa canción. El Creador de todo es Yahvé. Dice Juan, capítulo 1, dice que, y todo lo que ha sido creado por Él, y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho aparte de Él o sin Él. Porque Él, el Mesías, el que se hizo carne y vivió entre nosotros, Jesucristo, es el Señor, el Creador de todo, según Juan capítulo 1. Por eso tiene derecho, y encima para los que ya hemos sido reconciliados con Dios, por la sangre de Jesús. Además de ese derecho por creación, lo tiene además por redención. Pero el de creación sería más que suficiente para obedecer a Dios. Y luego os digo, a lo mejor resulta que lo que tenemos es que entender realmente cómo es la manera de Dios de pensar sobre el trabajo, sobre las relaciones, sobre cómo tratar a tus hijos, a tus padres, sobre el sexo, sobre lo que sea. A lo mejor tenemos que realmente renovar nuestra manera de pensar para de verdad entender cómo piensa Dios y cómo quiere que lo veamos, cada aspecto de nuestra vida. Porque a lo mejor si estamos creyendo una cosa que no es realmente la Escritura, sí, entonces sí que es triste. Porque estamos creyendo algo que no es escuchar a Dios, que a lo mejor no es lo auténtico, y estamos ahí, que ni estamos haciendo lo que Dios tiene, que de verdad es donde está la bendición, ni estamos viviendo la tensión sin el beneficio real de verdad estar de acuerdo y alineados con lo que Dios quiere, ¿no? Y con lo que Él pide. Por lo tanto, Dios sí que tiene derecho. Y segundo, Dios sí que se ha comunicado. Aquí hablamos del concepto de revelación. Revelación. ¿Qué significa revelación? Significa alguien que se da a conocer a sí mismo. Yo puedo coger, por ejemplo, Antonio. Ya le he hecho sonreír, estaba serio. Puedo tomar a Antonio y empezar a diseñar un plan para analizarle, a ver cómo es Antonio. Entonces le pongo pruebas y estoy pendiente de cosas. Y bueno, pues el día 11 de septiembre, no, que todavía no ha llegado, el 11 de junio de tal, pues hizo esto y se comportó así y dijo, empiezo a hacer una gráfica y a estudiarle, pero así no voy a llegar nunca a conocer a Antonio, porque solamente si él un día decide abrirse a mí y decirme, abrirme lo que de verdad hay dentro, entonces yo de verdad voy a conocer a Antonio, el Antonio de verdad. ¿Cuántas veces puede ocurrir que estamos en una casa, somos hijos, y nuestros padres no nos conocen? porque realmente no han escuchado y realmente no nos hemos abierto a ellos. Y al revés también puede ser. Es decir, si a nivel de una persona es necesario la revelación, la autorrevelación, ¿cuánto más a nivel de Dios? ¿Qué es la religión? ¿Qué son las religiones del mundo? Es simplemente el hombre tratando de descubrir a Dios y de llegar a Dios. ¿Qué es la fe cristiana? Es algo tan sencillo y tan radical como que un día a una persona de igual que todos los demás, en medio del paganismo más normal, Dios le habla y aquella persona Abraham escucha su voz y no sabía nada de Dios más que había hablado, alguien especial había hablado, ¿eh? Y empieza a responder positivamente y a partir de ahí empieza la revelación y Dios empieza a mostrarnos su carácter. ¿Qué dice la manera atea o agnóstica moderna de pensar sobre Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que la religión, y la fe cristiana también, claro, es una creación del hombre, es una proyección de sus miedos, de sus temores, de sus idealismos y de sus cosas, es decir, es algo que nos hemos creado nosotros. Eso es lo que dice Feuerbach, lo que dice el marxismo, lo que dice mucha de la filosofía moderna, es la manera de pensar. Pero, como dice Erich Fromm, que es un escritor marxista, dice, el primer ataque contra la alienación y la idolatría, y en ese sentido cuando el hombre hace algo, y algo que ha creado el hombre luego se somete a ello y lo adora como Dios, eso es idolatría, es la definición estándar o lo que es la esencia de lo que es la idolatría, que es lo mismo que hemos dicho que piensa la filosofía moderna, que es la fe. Tú creas algo y luego algo grande y algo ideal y luego te sometes a ello. Bueno, pues este hombre, Erich Fromm, dice en uno de sus escritos, dice que el primer ataque radical y claro contra la idolatría y la alienación está en la Biblia. ¿Esto que os parece sorprendente o no os sorprende nada? ¿Sabéis dónde está? Está en los profetas. Hay un pasaje de Isaías, por ejemplo Isaías, pero hay más, en el que Isaías dice, llega un hombre, corta un tronco de un árbol, dice, la mitad o parte lo echa al fuego, dice, con la otra mitad hace un ídolo. Dice, luego la firma bien, es decir, le pone las chapas, los dorados, lo pone bien clarito, y después se postra, lo adora y dice, tú eres mi Dios y no sé qué. ¿Vale? Lo que está criticando ahí la palabra de Dios es que tú lo que hagas es adorar las ideas creadas por el hombre, someterte a ellas como si fuera Dios. Eso es el error. La fe cristiana es revelación y es una fe que te va a descolocar. ¿Descolocar en qué sentido? En el sentido de que no es razonable, mejor dicho, no es racional. Y la fe te va a superar porque los principios del Señor son siempre por encima de los nuestros y son de una raíz diferente. Yo leo este libro. ¿Dónde surgió? En medio del un paganismo total, y surge un pueblo que es radicalmente diferente en algunas cosas importantes y esenciales a todos los alrededor, que a su vez son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque hay algo que ha entrado desde fuera, es la revelación. Jesucristo no es una persona corriente, porque es alguien que viene, como dice Jesús, de arriba. Dice, el que viene de arriba, dice Jesús, habla de lo que ha visto y de lo que ha oído, ¿de quién? De la presencia del Señor. Ese es el concepto. Entonces Dios sí que ha hablado. ¿Y dónde está registrado lo que ha hablado? Está aquí. Dios habló hoy, sí, por el Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Os enviaré el Consolador enviado por el Padre. Luego, Dios sí que sigue hablando. Hoy personalmente a la Iglesia y personalmente a los cristianos sigue hablando. Pero nunca va a decir el Espíritu Santo nada en contra de lo que aquí está escrito. Nunca. Nunca. Jamás va a decir nada el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nada en contra de lo que está aquí escrito. Por ejemplo, en Jeremías 7:21 dice, en Reina Valera actualizada, porque muchas de las escrituras las tengo escritas aquí para ir más rápido. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su propio corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Dios sí que nos pide que le obedezcamos. Sí que pide que le obedezcamos. Ser cristiano significa obedecer a Cristo. Ser discípulo de Cristo significa escuchar a Cristo, escuchar a Jesús. Significa oír bajo la influencia y la autoridad de Jesús. Oír en tu vida. ¿Quién está informando tu vida? ¿Quién está informando tu manera de ver las cosas? De ver tu vida, pero la vida real, es decir, cómo percibes tu trabajo, cómo percibes a tu mujer, cómo percibes la relación con los demás, cómo percibes la iglesia. La iglesia entendido como iglesia, como la asamblea de los cristianos, la iglesia local. Vemos esa idea que nos dice aquí. Que no dice, Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Escuchad mi voz. Escuchad. Ahora, obedecer o es escuchar a Dios significa una actitud, lo primero, del corazón. Yo he hablado con alguien aquí en la iglesia y me mencioné la palabra corazón y me dijo, oh, pero ese corazón, esa persona me dijo, ese corazón no existe, ¿no? Eso es una cosa. Y entendamos corazón no como una especie de lugar allí, aparte del corazón que late, ¿no? Especial, sino como el centro de tu manera de ser más íntima. Centro de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad. Entendámoslo como el centro de tu esencia, de lo que tú eres. La verdad es que los actos externos aislados, lo de fuera, es decir, tú puedes venir aquí los domingos, puedes no decir tacos, puedes pues no pegar a tu mujer, puedes, siendo la esposa, no envenenar a tu marido, ¿vale? O sea, estoy exagerando, pero puedes comportarte bien, ¿no? Pero realmente, o incluso venir aquí a las reuniones del domingo por la tarde, incluso las santas cenas, que algunos jóvenes, la verdad es que faltáis mucho y es una reunión muy importante, de verdad. De verdad, os lo digo con todo el cariño, os estáis perdiendo algo muy especial, de verdad, ¿eh? Algo muy especial. Y vamos a, ya lo hemos hablado, una lo vais a llevar vosotros, la próxima no lo sé, pero alguna santa cena ya está hablado, la vais a llevar vosotros. En primera de Samuel 15:22 dice, también Reina Valera actualizada, se complace tanto el Señor en holocaustos y en sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida. Se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida. Lo que le agrada a Dios, es decir, lo que a Dios le agrada es que realmente le obedezcamos, pero no le obedezcamos como siguiendo una serie de normas. No, vamos a ver luego que creer en Cristo, creer en el Evangelio, es la primera obediencia que Dios nos pide, y creer significa confiar. Cuando tú confías en alguien, tú haces, y hay, si alguien está por encima de ti y ese alguien es el Creador, que además se ha tomado la molestia de comunicar con una palabra escrita, y luego, ya siendo poco la palabra escrita, ha venido en persona, se ha hecho carne. Dice, porque la ley, ¿cómo dice? A ver, ayudarme. Porque la ley, no, eso es correcto, pero no es eso que quiero decir. Porque la ley y la, nos han venido por medio de, nos fueron dadas, pero la gracia y la verdad nos han sido traídas por medio de Jesucristo. Jesucristo es alguien fantástico, es alguien realmente maravilloso. Es el Señor que ha venido y nos ha mostrado cómo es Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Es que si pudiéramos ver a Dios, mira a Jesús. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a conocer a Jesús. Mi pregunta es, como decía antes, ¿a quién estás oyendo? ¿Quién está informando tu manera de entender, de ver, de caminar? ¿Estás realmente viviendo una vida influenciada? Ese oír bajo. Bajo. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho Jesús por ti, lo que Jesús te pide a ti, imitándole a Él en ser como Él. ¿Estás realmente? ¿Quién está informando tu manera de ser? ¿Dónde estás tú escuchando en este nivel que estoy diciendo? ¿Estás escuchando en la palabra del Señor? ¿Estás escuchando en gente cristiana que desarrolla una manera cristiana de ver, de aplicar los principios de la Biblia, los principios del Señor al momento histórico y a la sociedad en la que vivimos? En Jeremías 7:22-23 dice, porque el día en que os saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios, más bien, les mandé esto diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios. Como decíamos antes. Hay dos personas claves en la historia de la raza humana en la Biblia. Una es Adán y otra es Cristo. Y son diferentes en muchas cosas. Pero en cuanto a la obediencia, son radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Adán y Cristo. Adán y Jesús. Son radicalmente diferentes. El primer hombre en la Biblia es Adán. Adán, ¿qué es lo que hizo? Desobediencia. ¿Qué es lo que hizo? Dejó de escuchar a Dios. Dejó de oír bajo la influencia o de informarse o de determinar la realidad y su vida y su comportamiento bajo la influencia del Señor, y dejó entrar a otro que la Biblia llama el engañador, el acusador de los hermanos, y algunos títulos muy amables más que la Biblia le dedica. Y sobre su propio razonamiento y lo que a él le parecía bien. Y lo que a él le parecía bien. Y os digo, ser cristiano no significa hacerse una maquina intelectual ni dejar de pensar. Como dice, los grupos bíblicos universitarios tienen un pequeño lema que dice: una fe que piensa, una razón que cree, ¿no? Por lo menos en una parte es muy interesante ese lema. Si realmente Jesús no es alguien de la historia, alguien real, si realmente no ocurrieron las cosas como dice aquí, si realmente Jesús no nació un día en Belén, si realmente no es en quien se cumplieron las profecías, si realmente no fue bautizado por Juan el Bautista, si realmente no murió en una cruz romana por ti y por mí, si realmente no resucitó, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve para nada y estéis en vuestros pecados. Por eso me importa tanto saber si esto es histórico o historias. Por eso me interesa tanto. Y yo quiero reivindicar aquí y decir claramente, esto no son historias, es historia. Para mí tiene un valor maravilloso saber que esto es historia, que es confiable, es algo sólido. Yo he dedicado, a esas alturas, desde que me convertí hace ya años, he dedicado muchas horas a este tema de la historicidad del Nuevo Testamento sobre todo. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque es mucho más sencillo y más abarcable para alguien que no se dedica a eso todos los días a tiempo completo como yo. Es mucho más sencillo poder abarcar algo así. Y os digo que tengo claro que el Nuevo Testamento son documentos históricos de alguien real y maravilloso que es Jesús. Entonces Adán fue el que nos sacó de la obediencia al Señor. Y desde ahí arrastramos todo. Arrastramos todo el caos que tenemos. ¿Y Cristo qué es lo que hizo Cristo? Restaurar esa obediencia. Él dijo que él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Y en algún sitio, también en Hebreos, dice, porque sacrificio y holocausto no has querido, pero he aquí me preparaste un cuerpo. Dice, y aquí yo vengo para hacer tu voluntad, para hacer lo que te agrada, para cumplir su voluntad. Vamos a hablar ahora de eso. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2. ¿Qué tal lleváis el calor? Combinado con mi predicación, ¿qué tal? ¿Aguantáis? ¿Aguantáis? Filipenses capítulo 2, hemos dicho. Lo que estoy hablando es importante, así que haced un esfuerzo por mantener el oído abierto. ¿Estáis? Filipenses 2, 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, estoy leyendo ahora de la Biblia de Jerusalén, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús llevó una vida de obediencia. Pero obediencia, insisto, no es una obediencia fría, siguiendo una serie de normas, sino una actitud de escuchar a Dios, de oír en su vida bajo la influencia y la autoridad del Señor. Eso es, ¿qué estás haciendo con eso? Estás poniendo al Señor, a Jesús, como tu Señor en la vida. Entonces tu vida va a empezar a, como una brújula, va a empezar a alinearse hacia Jesús, porque realmente estás teniendo esa actitud de obedecer, como escuchar a Dios, como oír bajo la autoridad y la influencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere. Entonces serás cada vez más transformado, que es el propósito de Dios contigo. Estés donde estés y estés como estés, te lo digo, es el propósito de Dios contigo, transformarte a la imagen de su Hijo. Mira, si tú no eres ambicioso por ti, sobre ti mismo, por lo menos Dios sí lo es ambicioso contigo. Porque lo que quiere hacer contigo es algo grande. Dice que por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre. Y sigue hablando. En Hebreos 10, 5 a 10, no lo vamos a leer, es donde dice, sacrificios y holocaustos no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. La vida de Jesús fue una vida de obediencia, de escuchar a Dios. Cuando el diablo le tienta, ¿qué es lo que hace? Trata de quitarle de su camino. Con cosas que rompían claramente la ley de Dios, pero que además, en el caso de Jesús, eran específicamente el plan de Dios para su vida. En el Antiguo Testamento, el énfasis de la obediencia es en algo externo. Es decir, si tú me obedeces, pueblo de Israel, yo seré tu Dios y te irá bien. Pero es como algo externo. Lo podemos leer en Éxodo 19, Éxodo 19, 4 a 5. Éxodo 19, 4 a 5 dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras, otra vez, escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, apartada para Dios, viviendo para Dios, en el mundo pero sin ser del mundo, diferente en eso. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No sé si a alguno le suena eso de reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Os suena? ¿No lo dice por ahí en el Nuevo Testamento en algún sitio? Un tal Pedro, ¿verdad? Porque la escritura es la misma, el Señor es el mismo, desde Génesis a Apocalipsis, es el mismo. Es el mismo. Es como que la obediencia en el antiguo pacto era: si vosotros hacéis esto, entonces yo seré vuestro Dios y os irá bien si me obedecéis. Pero es como algo externo. Pero en vista del fracaso que aquello fue, porque el pecado entró primero, después entró la ley, dice en Romanos, como para agrandar el pecado, en el sentido de hacerlo más evidente, más claro, que era pecado. Pero no es que antes que la ley ya existía la caída. Antes que la ley ya existía el pecado. Con la ley era mucho más claro lo que era el pecado. Pero ya existía antes de existir la ley. Porque hubo algo que rompió la raza humana en su relación con Dios. Es dejar de obedecer, de escuchar a Dios. Y ya en el Antiguo Testamento empieza a hablar hacia adelante. Porque Dios ve las cosas que están allí, en el año 3800, si Cristo no ha vuelto antes de nuestra era. Dios ya ve lo que está pasando allí y lo que va a pasar allí. Para Dios el tiempo, Él está fuera de esta dinámica en la que estamos nosotros. Mi hija tiene 3 meses y no entiende nada. No es ni capaz de cogerse el chupete y llevárselo a la boca. A mí me sorprende. Quiere chupete, lo tiene, se tira así con la cabeza a buscarlo al suelo del cuco o de la cuna, pero es incapaz de coger la mano. Tiene mucho que aprender, sabe muy poco. Está en el tiempo y solo tiene 3 meses, todavía no ha aprendido. Dios está fuera del tiempo y Él ve lo que está pasando y lo que va a pasar allí. Bueno, pues en el Antiguo Testamento Dios sabía muy bien cuál iba a ser la redención del hombre. Sabía lo que iba a hacer. A Dios no le pilló de sorpresa lo que le pasó a Jesucristo, el Hijo de Dios. No le pidió sorpresa en absoluto. Jesús sabía lo que venía. No le gustó nada, eso es cierto. Y lo pasó fatal como hombre. Pero sabía lo que venía. Y ya en el Antiguo Testamento, Dios empieza a dar un pantallazo de lo que va a pasar. Y es que esa obediencia no se va a entender ya como: si tú obedeces, entonces yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y te irá bien. Sino que la obediencia se plantea de una forma diferente. Como una especie de regalo, algo, una capacidad, algo especial que Dios iba a darles. Y lo podemos ver en Ezequiel 36:26. Hay más citas que ahora voy a decir cuáles son, para el que quiera, como dice una amiga mía, rumiar. Ezequiel 36:26. 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿De dónde parte eso? De Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, parte de Dios la iniciativa, y os daré un corazón de carne, porque mi espíritu dentro de vosotros, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Aquí vemos que ya Dios está viendo algo diferente. Y es que en la conversión a Cristo uno reconoce totalmente su naturaleza caída. Caída significa desconectada de Dios, hombre autónomo, desorientado, con unas gafas que te tienen que no ves nada. Y cuando vienes a Cristo te quitas las gafas y dices: Señor, enséñame a ver. Eso es lo que haces cuando vienes a Cristo. Y lo que estaba diciendo Dios ahí es que pondré mi espíritu, daré un corazón nuevo. Es algo maravilloso, es algo milagroso que Dios hace. Y es el arrepentimiento en Cristo. Cuando Jesús empieza su ministerio, las primeras palabras en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús inicia el ministerio después del bautismo de Juan, dice: y comenzó Jesús su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son sus primeras palabras. Arrepentíos, metanoias en el griego. Cambiar de mentalidad, un giro radical. Eso es lo que hace un cristiano. Cuando se hace cristiano, lo que hace es eso. Y en eso, Dios dice que nos hace templo del Espíritu Santo, nos renovamos en Cristo, hay un espíritu nuevo que pone Dios en nosotros y empezamos a caminar como cristianos y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dicen Romanos. Ya en el Antiguo Testamento Dios ya empezaba a avisar y a anunciar a su pueblo que algo iba a pasar en vista del fracaso de la obediencia pasada, ¿no? Hay una obediencia diferente que vamos a explicar más en detalle. La fe en el Evangelio, la fe en las buenas noticias, la fe en Jesucristo, eso es obediencia según la Biblia. Según la Biblia, lo primero que es obediencia en la Biblia es la fe en el Evangelio, la confianza en el Evangelio. Empezar a escuchar al Evangelio de Cristo, a Cristo mismo, empezar a oír bajo la influencia del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo. Según la Biblia, vamos a verlo ahora en varias escrituras, en el Nuevo Testamento, eso es lo primero de la obediencia. ¿Quieres obedecer a Dios? Cree, confía en Cristo. Por ejemplo, en Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Os hablo, dice, en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, cada vez mayor, así presentad también ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado estabais libres en cuanto a la justicia. Pero pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿y qué sacabais de eso, no? Dice, ¿qué recompensa pues teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sabes qué? Cuando empiezas de verdad a actuar en tu vida y a caminar según los principios del Señor y confiando en Cristo y poniendo a Cristo como el centro en tu casa, si tienes familia, o si eres cabeza de familia, si no lo eres, pues como joven, porque entonces tendrás tu casa como la anhelas y como te conviene, empiezan las cosas a tener un fruto que es bueno, un fruto que no lo es. Justo antes de convertirme, yo empecé a romper cosas y principios que me habían enseñado, pero yo empecé a cargármelos uno a uno, y algunas cosas eran delicadas. Justo el verano que antes de convertirme, recuerdo que yo tenía 17 años, sí, cumplí ese verano los 17 años, bueno, empecé a desfasar, pero bastante. Y algunos de los que me estáis mirando no lo creeréis, pero es cierto. Y en privado os lo cuento, público no. Empecé a desfasar de forma importante y justo en septiembre de ese mismo, después de ese verano, el Señor me tocó. Yo empezaba una carrera que llevaba mala pinta, porque yo era una persona de principios. Y como dije, los principios, una patada y para adelante, pues como soy una persona de principios, cuando los quito, no sé dónde voy a acabar. Y yo empecé justo y el Señor me tocó el septiembre después de ese verano. Por eso dice, ¿qué recompensa pues teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Eso de la vida eterna quiere decir que Dios ha prometido levantarte entre los muertos y vivir para siempre. Pero según lo que entiendo, no es un cielo con angelitos en culito y con alitas, con perdón. Es estar en la presencia de Dios, en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Es algo que va a merecer la pena. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso que habíamos visto en el Antiguo Testamento que decía Ezequiel, por ejemplo, hacia adelante, viendo lo que iba a pasar, lo empezamos a ver en Cristo. En Hebreos 5:9, Hebreos es un libro realmente precioso. Es un libro muy, muy especial, dirigido a gente que conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien toda la cultura del pacto del Antiguo Testamento. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por aquí hay muchas historias, pero voy a acercarme un poquito por aquí también, porque los tengo abandonados. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el 8, justo antes, dice, vamos a leerlo desde el 8, desde el 7, mejor otra vez. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. En otra versión, la Biblia de Jerusalén dice, experimentó la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación. salvación para siempre, para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es un orden o una ordenación sacerdotal en la que no hay origen ni final, que es como Cristo, que es eterno en el sentido que confiemos, que creamos en su Hijo, que creamos a su Hijo y a quien le ha enviado, que es el Padre. Juan 6:29, y vamos terminando. Juan 6:29 dice, vamos a ver. Juan 6:29. Respondió Jesús, bueno, en el 28, Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que cumpláis todos sus mandamientos. No dice eso. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Otra versión dice, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel a quien Él ha enviado, que creáis en Jesús. Es decir, Dios nos manda a creer en Jesús como lo básico, lo principal, lo primero. La primera obediencia, que la raíz de la obediencia. Primera de Juan 3:23, también el mismo apóstol. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjate que he dicho, y este es su mandamiento. Y mira el mandamiento, que lo da como si fuera uno solo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y en el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿A qué mandamientos se está refiriendo? ¿A los 10 mandamientos del Antiguo Testamento? No. Evidentemente los 10 mandamientos del Antiguo Testamento son palabra de Dios, son buenos y es voluntad de Dios que vivamos así. Pero aquí se está refiriendo primariamente a que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y por esto sabemos, dice, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También vemos aquí de Ezequiel, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, ¿no? Dios lo manda, efectivamente. Por otro lado, al revés, la desobediencia, no creer, la incredulidad, es desobediencia según Dios. Lo podemos leer en Romanos 10, 16 y 17. Romanos 10, 16 y 17. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Os dais cuenta aquí cómo lo que se contrapone es obedecer y creer? Es decir, la primera frase dice, pero no todos obedecieron, dice, no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? Es decir, la primera obediencia es creer, y el no creer es desobediencia. No confiar en Cristo, no creer, no escuchar a Cristo, no oír bajo la influencia y la autoridad de Cristo en tu vida. Podéis leer también Juan 3:36, que no lo vamos a ver. Y la vida de obediencia es fruto de la fe. Es decir, Abraham es el ejemplo típico, pero el ejemplo más conocido, y yo creo que probablemente el más clave y el mejor. En Génesis 22:18, por ejemplo, dice, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz, Biblia de Jerusalén. Por tu descendencia se bendecirán o serán benditas, dice en otra versión, todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz, Génesis 22:18. En Hebreos 11:8, ¿me estáis siguiendo? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta fue la frase principal de, ¿cómo se llama el pastor gitano que vino a predicar?
Basilio.
Basilio. Esta es la escritura que él utilizó. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, obedeció. Y en Santiago 2.21 nos dice claramente que la fe que no produce movimiento, que no actúa juntamente con movimiento en tu vida, con las obras, pero con las obras de moverte a ti, no de hacer obediencia de una ley muerta. Es una fe que no sirve, es una fe muerta. Santiago 2.21. Santiago 2.21 dice: ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Por supuesto que somos salvos por la gracia de Dios en Cristo, de eso no hay duda. Pero lo que estamos aquí diciendo es que una fe real produce movimiento. Una fe real tiene efectos. Y por cierto, lo de la fe, no intentes decir lo de creo. Eso es absurdo. Creo, no te va a hacer más que hundirte. Más. Cada vez que digas creo, es más. Creo, más abajo. Eso no es, creo, no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es conocer a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Dios. Esa traducción me ha sorprendido. La he leído en otra versión de la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de conocer que realmente Jesús es el Mesías, que realmente los evangelios son algo histórico, sólido. Si te preocupan esos temas, métete con ello. Si no sabes qué leer, habla conmigo, o habla con alguien que sepa mejor. Pero ponte las pilas, no sé cómo decírtelo. Si tú no estás informándote o escuchando a Dios, seguro que estás escuchando en otro sitio. Y te digo, no todo es igual y no todo te conviene de la misma manera. Y no todo da gloria a Dios y no todo es verdad. Y el hombre al final, cuando como cristiano leyendo la historia de la filosofía, ha estado con mi fe en mi corazón, leyendo todo aquello, he visto realmente la solidez de la fe cristiana. Pero claro, la fe, la de la Escritura. No una fe aguada o medio maquillada. Algo real. Algo sólido. Y realmente la fe cristiana es muy sólida. La obediencia cristiana significa, por un lado, imitar a Dios. Imitar a Dios en santidad. Como dice en 1 Pedro 1, 15 y siguientes, dice: sed pues santos como yo soy santo. También significa imitar a Cristo en humildad y amor. Leíamos antes en Filipenses, y tenéis pues el mismo sentir que Cristo, el cual, siendo en forma de Dios o estando en la posición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Tened los mismos sentimientos, dice en otra versión. Los sentimientos que Cristo, la misma actitud de fondo. La obediencia cristiana significa imitar a Dios en santidad, imitar a Cristo en humildad. ¿Y de qué nace la obediencia? Nace de la gratitud por la gracia recibida, por el regalo de recibido. No quieras obedecer a Dios aparte de Cristo. No quieras obedecer a Dios sin primero ponerte a los pies de Jesús y empezar por dar gracias. Es mucho más fácil obedecer a Dios cuando en tu corazón está agradecido, está quebrantado. Incluso has estado un tiempo de leer la palabra y de orar tú solo con el Señor, o has estado orando y estás llorando de gratitud porque hay algo muy especial que toca tu corazón. Entonces es diferente obedecer. Se obedece en base a lo que hemos recibido. Primero eres cristiano, recibes, entiendes cuál es tu futuro, cuál es tu presente, a dónde vas, lo que Dios te ha dado, tu herencia en Cristo, y entonces empiezas a obedecer. Romanos 12.1 y siguiente dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Esa es la raíz, la gratitud es la raíz de la obediencia en el cristiano. Y la voluntad de Él que te ha dado todo y que es quien es, darle la gloria en tu vida. Y tiene recompensa hacer eso, por supuesto. Bueno, y efectos prácticos ya para terminar. Obedecer, por ejemplo, en la familia. Obedecer, si no obedecemos en lo concreto, si nuestra obediencia es religiosa, no obediencia en tu vida real. En la familia, en el trabajo, en la iglesia también, por supuesto. Vamos a obedecer a Dios fuera y aquí no. Y también en el Estado. La Biblia habla de todo esto, de obedecer a Dios en el Estado, en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, en la familia. Vamos a leer solo una escritura de cada cosa, porque no tenemos tiempo para más. Efesios 5, 22. Y lo leo. Efesios 5, 22. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él mismo es Salvador de su cuerpo. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Podríamos terminar ahí, y el apóstol Pablo podría haberlo dejado ahí, pero no, el apóstol Pablo sigue. Esposos, amad a vuestras esposas. Un poquito. Así como también Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, esposa, te está pidiendo el Señor que te sometas a tu marido, que le respetes, que le honres, que camines junto con él, no contra él, etcétera. Pero está pidiendo al esposo, a ese a quien te pide que te sujetes, le pide que te ame como Cristo amó a la Iglesia, dice, y se dio a sí mismo por ella. Es decir, nos está pidiendo ser realmente gente de propósito a los hombres. A fin de santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento, y sigue. Y luego habla en otro sitio también de los hijos. Y dice que los hijos que se sometan a los padres, que obedezcan, y de los padres dice que no les hagamos la vida imposible, que no les chinchemos. Una traducción muy Biblia, Dios habla hoy, ¿no? A partir de ahora me gustaría eso, que empieces a intentar que te informes en cuanto a tu vida, que lo que escucha sea la palabra de Dios de una forma consciente, sabiendo que si no lo haces por ahí, te va a venir por otro lado. Si tu manera de pensar no es sobre tu familia, no es como Cristo quiere que pienses, te aseguro que va a ser de alguna manera. Pero si no es como Cristo, será de otra manera, y probablemente no es la mejor, ni la que da gloria a Dios. En el trabajo, Efesios 6, 5 a 9. Efesios 6, 5 a 9. Dice, siervos, empleados, funcionarios, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra, vuestros jefes, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, siendo siervo o libre, sea siervo o libre. Y vosotros, jefes, haced con ellos, los empresarios, jefes, encargados, jefes de sección, yo qué sé. Y vosotros, jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque sabéis que el mismo Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Obediencia en la Iglesia. En Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. En Filipenses 2:12-15. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Si tú estás caminando y escuchando y caminando bajo la influencia y la autoridad de Jesús, lo que va a pasar es esto: resplandeceréis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Y sigue el apóstol. Y en el estado en general, por ejemplo, Mateo 22:21, vienen a Jesús con la triquiñuela para pillarle en algo, porque venían a por él, y le dicen que si sus discípulos no, y su gente, que si no pagan los impuestos, ¿no? No pagan el impuesto del César, el denario de no sé qué, y Jesús dice, ya sé por dónde me vienen estos. Entonces él busca, le dice a Pedro que vaya y paga. Perdón, no sé si estoy confundiendo, si eso es después, al final de la historia. Y le responde Jesús aquella frase famosísima que está escrita por mucha literatura del mundo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero ojo, la frase no es simplemente bonita. Él dice, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es decir, además de dar a Dios lo que se le debe, también hay que dar a César lo que es de César. Es decir, que pagáis tus impuestos, ¿vale? Si hay algunos que no los pagan y hacen trampas, allá ellos. Tú haces las cosas bien. Yo los pago, por cierto. Así vamos a decir que, y luego no lo hago. Yo sí los pago. Y me duele, ¿eh? Me pegan un sabazo importante. Y cuando voy por una carretera, digo, esta la pago yo. Cuando veo la carretera de Burgos mal, digo, esto está fatal. Y yo pagando todo lo que pago. Hoy que he venido por la carretera de Burgos. Muy mal decirme. Voy a llamar luego a Rajoy o a alguno de estos. Romanos 13:1 y siguientes. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, de la cárcel, de la multa, sino también por motivos de conciencia. Porque por eso también pagáis los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todos los que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Los cristianos no somos revolucionarios de no sé qué. Ahora bien, no es lo mismo este régimen en el que dice que es servidor de Dios y que está en autoridad, que el régimen de Hitler, o una dictadura horrorosa, opresiva y no sé qué más. Dietrich Bonhoeffer, un cristiano chapó, si me dejáis hablar así, del siglo XX, de la iglesia confesante alemana, era pastor, teólogo y una serie de cosas más, un hombre de fe, un hombre cristiano, que pagó con su vida el oponerse a un tirano que se llamó Hitler. Pero como todo da igual, pues era tan bueno como cualquiera, claro. Porque no hay valores, ni hay absolutos, ni hay base a qué medir. Necesitamos la revelación de Dios para salir de la tiniebla, de la confusión. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, es un mártir del siglo XX, un mártir cristiano, que dio su vida oponiéndose a un régimen que no cumplía con lo que aquí estamos viendo en Romanos. Y por ejemplo, cuando tenemos en Hechos 5, 28 y 29, vamos a leerlo, y ya con esto la conclusión y termino, palabra de honor, ahora sí. Hechos 5, 28 y 29. Diciendo: no os mandamos. Esto es el momento en el que están los apóstoles ante el Sanedrín judío y los sumos sacerdotes y demás, que les habían prohibido hablar, nada menos que les habían prohibido hablar en el nombre de Cristo. Si no hubieran hablado, no estaríamos aquí hoy, no conoceríamos a Cristo. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y habéis y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra, como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y les piden que dejen de proclamar el nombre de Cristo. Y dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O dicho de otra manera, si para no desobedecer a Dios tienes que no obedecer a los hombres, lo tienes que hacer. Lo haces. Porque los cristianos no somos, sabemos que tenemos algo de fuera. Y os digo, cada vez más en esta sociedad vamos a estar con una línea tan diferente que va, si me dejáis hablar así, el tema va a cantar mucho. El que realmente está caminando, siendo discípulo de Cristo, va a cantar mucho la cosa, se va a notar mucho. Y como decíamos, y para terminar, ¿qué es lo que manda, qué es lo que pide Jesús en el Nuevo Testamento? Algunas cosas de las que él pide claramente y de una forma muy fuerte. Primero dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos es un cambio radical de mentalidad, un giro copernicano, ¿no? Como se dice. Dice: y creed, confiad en el Evangelio. Lo dice en Marcos 1, 14 a 15. Y no puedes hacer esto sin estar escuchando lo que es quién es Cristo y caminando con Él en tu día a día. Que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos al prójimo que tenemos al lado también como a nosotros mismos. Son cosas básicas que nos pide Jesús. Que nos amemos unos a otros, en Juan 3, 23. Y que creamos en aquel que Él ha enviado. Ya lo hemos leído, en Juan 6, 28 y 29. Son palabras todas de Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio, que amemos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos amemos unos a otros, y que creamos en aquel que Él ha enviado. Y termino con esta frase: un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad y la influencia de Jesús, y que guía hacia el cumplimiento de lo que Jesús quiere. Lo repito, obedecer, entendido como un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad y la influencia de Jesús, y que guía hacia el cumplimiento de lo que Jesús quiere. Y eso es lo que yo tenía para compartir. Creo que si no estamos escuchando a Dios, seguro que de algún sitio estamos sacando nuestra manera de pensar y de vivir en nuestra vida. Y lo que da gloria a Dios es obedecerle, y es lo que Dios nos pide, y lo que honra a Dios. Así que nada más, si nos podemos poner de pie para terminar. Y tenemos a alguien que pueda, Maritza está abajo. Si puede alguien avisar a Maritza si puede subir para terminar con adorando al Señor. Bueno, o Jasmine, ¿lo puedes hacer tú, la canción de la de Yahvé? Esa que vamos a orar y luego terminamos adorando al Señor con esa canción. Nos dijo Maritza que no hablamos de la temperatura, pero mi termómetro marcaba 40 grados al llegar aquí, el del coche. ¿45? Pero el tuyo está mal, ¿no? Y la verdad es que en Santander a 25 grados está mejor. Hay que reconocerlo. Vamos a orar, vamos a poner lo que hemos hablado delante del Señor y luego vamos a terminar adorándole. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo de confusión, de falta de criterio, cuando las universidades del mundo, Señor, las más grandes, están enseñando ética y no saben ni cómo enseñarla, ni qué enseñar, porque no hay base ninguna en Occidente para enseñarla, nos hemos quedado sin base por perder de vista la revelación, perder de vista que tú eres el Señor, que has creado todo de la nada, que nos has mostrado quién eres, te has dado a conocer completamente, Señor, en la medida que podemos entender aquí y ahora en Cristo. Gracias, Señor, porque somos gente, la mayor parte de los que estamos aquí, Señor, que hemos sido tocados por ti. Qué gratitud, Señor, en nuestros corazones, porque nos has alcanzado, Señor. Tú eres el que ama nuestra alma. Tú eres el que lo ha creado todo. Tú eres el que nos ha amado y nos amó hasta el fin, dice la Escritura. Tú eres, como dice una canción, el hombre de significado, Jesús. Te doy gracias, Señor, por habernos tocado. Si hay alguien aquí que no ha dado el paso de rendir su vida a Jesús, vamos a hacer, para que quiera seguirlo, una breve oración. Si hay alguien que quiera levantar la mano para expresar que quiere acercarse a Jesús, vamos a hacer la oración. Señor Jesús, yo reconozco que necesito ayuda. Oigo que tú eres el hombre de significado, que eres el hombre que nos revela cómo es Dios, que eres Dios mismo. Yo declaro, Señor, confieso que he vivido sin ti, que he vivido sin escucharte, sin obedecerte, sin oír tu voz y oír bajo tu autoridad y tu influencia en mi vida. Perdóname por haber caminado así, por todo lo que he hecho mal, todo lo que he roto en mi vida, de tus principios y de quién eres tú. Perdóname. Límpiame por la sangre de Jesús de todo pecado, de toda transgresión. Entra en mi vida. Quiero conocerte, quiero servirte. Y aquí en adelante, ayúdame, enséñame, envía tu Espíritu, el Espíritu Santo. Enséñame y revélame a Jesús, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.